Bueno, esto pasa muy rápido, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, el Señor, como he dicho, me sorprende porque vamos a hablar de una de las grandes batallas que he tenido yo a lo largo de mi vida, pero no he sido plenamente consciente hasta hace poco. Se puede decir que desde la última enseñanza que di a esta, pues el Señor me ha transformado. Me ha cambiado por completo porque me ha hecho ver unas realidades que yo conocía, que sabía de ellas, pero que no había experimentado. Una cosa es conocer y otra cosa es experimentar, ¿no? Vamos a hablar precisamente del pensamiento. Y nos da la palabra de que nos ha dado, ¿no? Sobre la corona de espinas. Creo que está claro que quiere que hablemos de eso. Muchas veces cuando yo, por ejemplo, he leído los escritos, no somos plenamente conscientes de todo lo que pone. Es imposible, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces en los escritos dice Luisa, estaba yo pensando en, o el Señor le dice, piensa qué, piensa, piensa? ¿Por qué tanto el pensamiento? ¿Qué poder tiene ese pensamiento para que afecte tanto a nuestro ser? Tenemos que tener en cuenta que el pensamiento no es algo corporal, es algo espiritual. El cerebro no es más que un órgano, el hardware, el soporte de lo que es el alma, el espíritu, la mente. Y de ahí donde sale el pensamiento. Y cada pensamiento afecta directamente a tu alma, a tu espíritu. Dice Proverbios 4:23, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. ¿Cuántas veces nos dejamos de llevar por el pensamiento? Dice el Señor que Él vive el pasado, el presente y el futuro, todo junto, ¿no? Para el Señor no existe. Y nosotros como hijos de Dios tenemos esa capacidad. ¿Cuántas veces no nos vamos al pasado con el pensamiento o nos vamos a un futuro que nosotros no inventamos, que no existe? Y ese pasado que nosotros recordamos tampoco es como tal. Muchas veces nos inventamos y nos hacemos unas películas que es increíble, ¿no? Y distorsionamos la verdad. Pero no solo estamos distorsionando la verdad, sino que estamos creando una realidad para nosotros que no existe. Y una realidad muy peligrosa. ¿Por qué? Porque el pensamiento directamente, como he dicho, nos afecta a nuestro estado. El pensamiento es la antesala del acto. Si pensamos, ya está. Bueno, en realidad un pensamiento es un acto ya, en sí. Pero nos puede llevar a la acción, ¿no? ¿Cuántas veces, como he dicho antes, estamos pensando y realmente es que estamos viviendo en nuestro interior, aunque no se materialice en el exterior, pero interiormente eso se está haciendo vida, nos está afectando? Pues vemos cómo está el mundo, ¿no? Como fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor, podemos crear como Él. Y como he dicho, creamos situaciones, realidades alternativas que no son reales. Repito, que a nosotros nos afecta. En Marcos 7:14 dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo el Señor, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué quiere decir esto? El principal enemigo no está fuera, está dentro. Y muchas veces le dejamos las puertas abiertas, completamente. Dice el Señor que ancho es, ¿no?, el camino de la perdición y estrecho. Qué fácil es dejarse llevar por el pensamiento, por la imaginación. Qué fácil y cómo nos autosatisface el hacerlo, o incluso en vez de darnos ese placer, no hace todo lo contrario, pero nos mete en unas depresiones que yo he visto, yo por desgracia he visto eso, de personas que no viven la realidad, tienen una depresión, pero porque se han inventado ellos mismos su vida. ya no es porque hayan tenido obstáculos, que todos los tenemos, no porque hayan tenido problemas, que todos los tenemos, sino porque permite que esos obstáculos y esos problemas le afecten de forma más ampliamente que los demás. ¿Por qué? Porque le da cancha a ese pensamiento, le da paso a esos pensamientos negativos. No hay nada de fuera, si uno está fuerte y está en el Señor, que te pueda afectar si tú no quieres. El Señor nos ha dado esa libertad. Por eso, tanto en el volumen 1, está atento, y bueno, y durante todos los volúmenes, está atento, está siempre tan atento a lo que sale de ti, a lo que estás pensando, a qué hacemos. La verdadera batalla, ya lo digo, está en la mente. ¿Qué ocurre? Que tenemos un enemigo que encima nos puede incitar a eso, si le damos la puerta, ¿no? Si le dejamos la puerta abierta. Y ese enemigo continuamente está intentando inducirte pensamientos en contra del Señor. ¿Para qué? Ojo, en contra del Señor, pero a ti te puede beneficiar, a ti te puede agradar, a ti te puede gustar. Y ese es el peligro. Y si prestamos atención, ese pensamiento que ya es un acto, estamos dando muerte a la vida divina, en un simple pensamiento, estamos dando muerte a la vida divina y estamos haciendo que nuestra voluntad crezca y se fortalezca más. Llega un momento que incluso tú puedes estar dominado por un pensamiento, una obsesión. Muchos, por lo que a mí me sorprende, pero así se perderán porque están obsesionados, empecinados en lo que ellos quieren. Porque ha llegado ya un momento, pues, que no controlan sus pensamientos. El pensamiento ha hecho que su alma no tenga esa fuerza, esa potencia de unirse a Dios, sino únicamente al contrario, que es Satanás. Incluso Satanás puede, si el Señor lo permite, que tenga incluso dos pensamientos. Tú sabes cuál es el tuyo y sabes cuál es el que está induciendo. Una barbaridad. Puede pasar cosas increíbles, ¿no? Si dejamos que nuestro pensamiento vuele. Hay una forma, que es la única que hay, de que eso no suceda, de que antes de que todo eso ocurra y nos dejemos poseer o dominar o no queramos presentar batalla a nuestros pensamientos que durante la vida pues hemos ido dejando el espacio, pero ya ha llegado un momento con todo lo que conocemos que eso hay que cortarlo. No podemos permitirnos ni un acto más, ni un pensamiento más que no sea acorde con el Señor. Dice el Señor en el volumen 4, el 16 de abril de 1902, hija mía, todo el punto está en reprimir los primeros movimientos. Si el alma está atenta a esto, todo irá bien. Si no, a los primeros movimientos no reprimidos saldrán fuera las pasiones. Un pensamiento que se le deja margen, una pasión. Es el Señor que lo dice. Bueno, ya tenemos todo conocimiento de ello, ¿no? Saldrá fuera las pasiones y romperán la fuerza divina. Tenemos libre albedrío. Nosotros, si le dejamos espacio, el Señor no se interpone. Nos da libre, somos libres, nos da la libertad. Y esa libertad que tenemos ha roto la fuerza divina. ¿Qué le pasó a Eva? Pues posiblemente Eva, antes de que el bicho, porque un bicho, le atacara, ella ya estaría dando un poco de libertad a su pensamiento. Si no, no entra Satanás. Pero si tú tienes esa puerta abierta, entra. Y posiblemente le pasó eso a nuestra hermana, ¿no? Romperán la fuerza divina como cerca circundada al alma para tenerla bien custodiada y alejarle los enemigos que siempre busca insidiar y dañar a la pobre alma. Satanás, aunque te presente un panorama estupendo, siempre es para dañarte, para alejarte de Dios. Si le damos esa puertecita, por muy pequeña que sea, entra y va a buscar tu perdición. Tu perdición y, por supuesto, de todos los que puedan estar a tu alrededor, ¿no? Eso está claro. Pero si en cuanto los advierte, entra en sí misma, se humilla, se arrepiente y con valor pone remedio, La fuerza divina se cierra de nuevo en torno al alma. Pero si no pone remedio, rota ya la fuerza divina, dará el paso a todos los vicios. El pensamiento es la antesala de todos los vicios, de todas las pasiones. Por eso está atenta a los primeros movimientos, pensamientos, palabras que no sean rectos y santos. Porque si se te escapan los primeros, no es más ya el alma la que reina. Fijaros lo que dice, ¿eh? Ya no es más el alma la que reina, sino las pasiones. Si quieres que la fuerza no te deje sola, un momento, un instante. O sea, que si damos paso a esos pensamientos, si dejamos que esos pensamientos tomen fuerza, ya el alma no reina. Reina las pasiones, reina Satanás, reina la voluntad humana fuera de toda voluntad divina. Antes de conocer divina voluntad, cuántos pensamientos, ¿no? Bueno, y conociéndola, cuántos pensamientos hemos tenido que no somos ni siquiera conscientes y lo hemos dejado pasar o no hemos deleitado en esos pensamientos. Incluso santos, pero santos hasta qué punto no hay un interés humano en él. O sea, que le hemos dejado las puertas abiertas a Satanás. Qué raro que estemos aquí. Si no es por misericordia de Dios, ¿no? Si no nos arrepentimos, dice el Señor que si nos arrepentimos y vamos hacia él, él tiene esa misericordia. Pero se puede entender cómo está el mundo, ¿no? Cómo están las personas. Es que ya no, es que no tienen claridad. Es imposible que la tengan porque están dominados, pues, por las pasiones. Todo está en reprimir esos primeros movimientos. Si no, hemos roto directamente con la divina voluntad. Dice el Señor, me estoy acordando, cuando Él dice que no, por ejemplo, no tienes por qué cometer adulterio para que eso ya sea un pecado. Dice, basta con que tú lo sientas, tú lo quieras y esté en tu interior para que eso ya esté hecho. Lo dice la palabra. ¿Qué importancia tiene ese pensar, ese dejar que actúe nuestra voluntad? El simple hecho de pensarlo, ya estamos pecando. El pecado de pensamiento. Y es un pecado que pasa desapercibido, pero que nos arrastra, como ha dicho aquí, a las pasiones, a lo que es todo lo malo que pueda haber. Tenemos tres potencias, que es la inteligencia, la memoria y la voluntad. Esas tres potencias tienen influencia directa en el pensamiento. El pensamiento influye directamente sobre nuestra inteligencia, sobre nuestra memoria, sobre nuestra voluntad. Si dejamos que nuestra inteligencia esté al servicio de pensamientos que no son dignos, que nos arrastran a barbaridades, una potencia del alma la estamos humillando. Estamos humillando al Señor. Si dejamos que nuestra memoria, como he dicho antes, pensemos tonterías porque o barbaridades, pues estamos humillando al Señor. Una potencia, algo que nos ha dado el Dios. Y por supuesto nuestra voluntad se ve involucrada porque directamente la voluntad es la humana, no la divina. Estamos humillando la voluntad humana, divina. Perdón. Fijemos hasta qué punto un pensamiento nos aleja de Dios. ¿Cómo tenemos que estar muy, muy, muy atentos a no dejar esa puerta abierta a esos pensamientos, ¿no? Y repito, que distorsionan la realidad, distorsionan la verdad. Tú te crees una verdad y una realidad que no es. En el volumen 1 dice el Señor, yo soy el único que merece ser amado. Mira, si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea, esto es, pensamientos de criaturas, imaginaciones, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Este murmullo de tu mente es impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente de mí. Si no nos alejamos de las corrientes de este mundo. ¿Por qué hay tanto, por ejemplo, con la vacuna, está la gente tonta, perdida con la vacuna, que se quiere vacunar? Porque es un machaque continuo en todos los medios. Tenemos que alejarnos del murmullo de este mundo. ¿Cuántas opiniones? Yo, por ejemplo, en mi trabajo, yo a veces me agoto. ¿Cuántas opiniones personales? ¿Cuántas conversaciones inútiles, con perdón, ¿no? Pero son conversaciones que en realidad si tú le das cancha o si tú le prestas la más mínima atención verdadera, ya a lo mejor por educación uno hace, ¿no? Pero verdadera intención, si tú no se la prestas, pues puede ir pasando. Pero si le prestas la más mínima atención, recae en ti, recala en ti, te afecta y nos lleva para lo que hemos dicho antes. Esos pensamientos de criatura, las criaturas que suele pensar, yo me he puesto a cuanto antes de conocer yo al Señor, pues yo era un egoísta que no veas. Yo solo pensaba en cosas mías, en qué me puede beneficiar a mí. Yo en realidad a mí, la verdad es que la opinión de los demás siempre me ha ni pum ni pan. No me ha importado nunca, ¿no? Pero sí me importaba mi bienestar y cómo conseguir lo que yo quería. Yo he sido un bicho. ¿Pero por qué? Porque he dejado que esos pensamientos pues, entraran en mí. Yo he creído que yo era eso. Y yo no soy eso. Y ahora que conocemos todo esto, en cuanto nos vengan esos pensamientos, hay que cortar. Se acabó. No hay que dejar. Y además, saber que eso no es real. Tú eres un hijo o una hija de Dios. Tú estás llamado a lo más grande que hay. No te puedes dejar arrastrar por algo que lo que intenta es dividir a Dios de ti. Y tú estás, tu vida es la unión con Dios. Y el pensamiento, independientemente de Dios, el pensamiento que te induce Satanás o que te arrastra a este mundo, es para separarte de Dios. Con cosas imaginarias. Porque cuando digo imaginarias, tenemos que pensarlo todo desde el punto de vista espiritual. Puede ser real que una acción o un pensamiento a ti te lleve a algo que te beneficia, que sea real, por supuesto. Que contenga mucho dinero, que tu trabajo, en tu trabajo, pues sea el mejor y el sueldo se te triplique. Yo qué sé, miles de cosas, que tenga esos beneficios. Pero eso es imaginario, porque eso se va a quedar aquí, eso no es real. ¿Qué te vas a llevar cuando tú te mueras? ¿Dónde está tu trabajo, tu posición dentro de 50 años? ¿Quién se acuerda de eso? La realidad es espiritual. Lo que nosotros nos llama es el cielo. No es otra cosa. Es vivir unidos a Dios. Eso es el cielo. Estar unidos a Dios. Y todas estas cosas, todas estas posesiones, todas estas imaginaciones, todo lo que te ofrece Satanás, todo lo que te ofrece el mundo, esto es en realidad imaginario. Real, tangible por un momento, por un suspiro. Pero la eternidad no es un suspiro. La eternidad, bueno, así que dice en el volumen 1 que la única forma que el Señor realmente se desarrolle toda su voluntad, que desarrolle todo el potencial que quiere en cada uno de nosotros, que podamos enamorarnos realmente de Dios, es quitar todos esos pensamientos, todas esas imaginaciones que nos distraen de la realidad, de la verdadera realidad espiritual. Ana, el otro día estuvo comentando que cómo hemos cambiado, ¿no? Cómo el Señor, estuvimos hablando cómo el Señor nos transformaba interiormente. Y esa es la verdadera transformación. Eso es lo que verdaderamente hace que avancemos. Enamorarnos de Dios. El amor rompe todo. Si tú realmente amas a Dios y tienes claro que tu meta no es aquí, sino que es la meta del Señor, que tu bienestar no es el importante, sino el del hermano. Fíjate hasta dónde nos lleva el Señor. Por supuesto, el Señor, nuestro bienestar pues, es el glorificar a Dios, como Jesús lo hizo, ¿no? Pero nuestro bienestar ha de ser el del hermano. ¿Por qué? Dice el Señor en Valtorta que el amor vence la justicia. Si tú amas de esa forma, como dice también lo escrito, ¿no? Hasta tus enemigos. Si tú amas de esa forma, realmente estás abandonando todo pensamiento de ti. Estás abandonando todo ese bagaje que tú has tenido hasta ahora y lo estás dejando todo, te estás abandonando por amor. ¿Y cuál es la mejor forma que tenemos aquí en la tierra de abandonarnos por amor? Hacia el hermano. porque Dios está en cada uno de ellos. No hay otra forma. El amor fraterno es incluso, yo diría que es el más semejante al amor divino. Pongamos un amor terrenal que es, que todos pensamos, el amor de padre o de madre, ¿no? En realidad eso no tiene mérito. Tú amas a tu hijo, tú amas a... porque se supone que por naturaleza somos así, ¿no? Una madre por naturaleza ama a su hijo. Ahí no hay ningún mérito. Pero al hermano, ahí sí, ahí está. ¿Por qué? Es ese mérito, ese amor, el que realmente te lleva a asemejarte a Dios. Y si hacemos eso, pues estamos abandonando todo pensamiento terreno y estamos adquiriendo un pensamiento divino. El Señor nos llama a consumar nuestra vida en Él, a consumar nuestra vida en la divina voluntad. Me acuerdo en la cruz, como decía el Señor, ¿no? Consumado es, hecho está, cumplido. Consumar es cumplir, realizar ya una meta completamente, ¿no? Dice en el volumen 11, hija mía, yo quiero la verdadera consumación en ti, no fantástica, sino verdadera. Supón que te viniera un pensamiento que no es para mí. Tú debes destruirlo y sustituirlo con el divino. Y así habrás hecho la consumación del pensamiento humano y habrás adquirido la vida del pensamiento divino. Tenemos que dar cumplimiento a esto. Nuestra vida ya no puede ser una vida para la tierra, ni puede ser una vida para dar cancha a lo que nosotros podamos querer o hemos querido hasta ahora. Debemos cortar radicalmente con todo lo que hasta ahora formaba parte de nuestra vida. Y saber entregarla completamente como lo hizo Jesús. Jesús no tenía un solo momento para él. No tenía un solo momento para él. Y sin embargo, siempre tenía tiempo para quien iba a buscarlo, cuando realmente buscaba a Dios. No descansaba. Cuando tú conoces al Señor, me estoy acordando de Abel. Abel era un israelita que acusaron en Valtorta. No sé si os acordáis que lo acusaron injustamente. Mataron a una persona por dinero, por quedarse con la mujer, no me acuerdo muy bien, y querían acusar a Abel. Y lo acusaron. El Señor se interpuso, bueno, enfermó a los que lo acusaron y lo salvó a él. Sin embargo, más adelante de los volúmenes de Valtorta, este Abel busca al Señor, pero para que curara a los que había... lo habían acusado que estaban, ¿cómo se llaman? Con las llagas estas. Leprosos. Que estaban leprosos. O sea, fue a buscar al Señor para arreglar la vida de quien había intentado hundirle su vida. El Señor ante eso se quedó maravillado. ¿Por qué? No pensó en él. Estaba haciendo ya, en esa época, un acto divino. No podía hacerlo en ese momento porque no se conocía, pero un acto de entrega total. Incluso al Señor le cambió el nombre, ¿no? Ananías, creo que le puso. Esa forma de pensar, de entrega, es lo que nos llama a nosotros. El no pensar más en nosotros. Pero desde un principio. El Señor nos lo ha pedido desde un principio, pero claro, cada vez va afinando, por lo menos en mí. Cada vez te va dando cuenta realmente lo que decía María. Que no hay nada más duro que entregar continuamente la voluntad. Y es que hay que entregar continuamente tu pensamiento, que forma lo más íntimo de nosotros, ¿no? Nos surgen los pensamientos continuamente. Esos pensamientos tenemos que entregarlos al Señor. Decía San Francisco de Asís, comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible. Y de repente estarás haciendo lo imposible. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es necesario para nosotros? Para nosotros es necesario consumar ya nuestra vida. Consumar todo lo que somos. Entregarnos por completo. Eso tenemos que ir haciendo ya.